Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que un chavalín enfermo, gravemente enfermo, puede acudir a un hospital a su tratamiento crónico ilusionado? Bueno, parece poco probable. Bueno, pues eso precisamente es lo que está ocurriendo en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. ¿El motivo? Alucina. Unos robots mascota que interactúan con los chavales mejorando su estancia en el hospital, tranquilizándoles antes de entrar al quirófano o haciéndoles compañía en las largas sesiones de quimioterapia. Es fantástico. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto puede ayudar?
Claro, claro que ayuda. Fíjate, Esposito, que todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, el olfato, están diseñados para relacionarse con los demás. Están diseñados evolutivamente desde hace más de 1 millón de años para observar la respuesta en nuestro entorno cada vez que nosotros hacemos algo, y para estimularnos con el movimiento y con la reacción que nuestro entorno produce. Esto produce muy buen estado de ánimo en cualquier persona, pero sobre todo en las personas enfermas. Se puede sustituir por un muñeco, pero un muñeco no se mueve, no reacciona, no es espontáneo. Se puede sustituir por un muñeco que se mueva mecánicamente, pero no es espontáneo ese movimiento. No responde a nuestras llamadas, es protocolario, es rutinario. Se puede sustituir incluso por una mascota, que sería lo más parecido a lo que están diseñados nuestros sentidos para percibir. Pero claro, una mascota no se puede meter en un hospital,
claro,
en una sala aséptica, imagínate, en un quirófano. Así que estos robots cumplen esa función sin ser animales.
Vamos al experto.
Vamos.
Jordi Albó es profesor de ingeniería y coordina el grupo de investigación en robótica de La Salle, de la Universidad Ramon Llull. Junto con su equipo ha implantado este experimento, este sistema, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, los robots mascota. Jordi, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo interactúan? Pues, de verdad, es pura curiosidad, me parece un invento divertidísimo. ¿Cómo interactúan estos cacharritos con los niños?
Como muy bien habéis explicado, al final el robot es un elemento bioinspirado, con lo que actúa igual que lo hace cualquier mascota, perrito, gatito, cualquier cosa que podamos tener. Entonces, esa interacción evoluciona a partir de la propia interacción y de lo que el niño haga con él.
Claro, Jordi, estos robots los llamáis robots emocionales. Quiere decir que no es que estén programados para actuar de una manera concreta, sino que actúan de manera diferente en función del estado de emoción del niño, de cómo él se mueve, de qué le reclama. Incluso pueden aprender los propios robots de esto. ¿Hay algún tipo de inteligencia artificial que hace que ellos se adapten mejor a un niño o a otro?
Sí, estos robots son emocionales y son sociales, o sea, siguen las pautas de relación social, en este caso con animales. El caso de los robots dinosaurios, lo que hacen es como si fuera un poquito un juego de rol, evoluciona a partir de la interacción, y en este caso, más que aprender, porque es una de las limitaciones de esta plataforma que es comercial, y por eso diseñamos uno de nuevo, más que aprender, lo que hace es adaptarse. O sea, tiene varios patrones preprogramados y se adapta en función de lo que al niño le interesa hacer.
Pues fantástico. Oye, me apuntan mis compañeros, Jordi, una historia de un chavalín en concreto, de un chavalín que estaba en un proceso de quimio. ¿Sabes qué anécdota te pregunto? ¿Me la recuerdas?
Sí, es la de un niño de 7 años que en una de los procesos en los cuales... agradezco la oportunidad de divulgar lo que estamos haciendo. Fuimos a grabarle en una sesión de quimio y estuvimos... la anécdota fue muy completa. O sea, llegué a la salita donde estaba haciendo la quimio y le digo, hola, ¿qué tal? Digo, ¿conoces al robot? Y me dice, no. Y digo, pues mira, es un robot dinosaurio y demás. Y dice, no, el robot ya lo conozco. Lo que no conozco es a este. Conozco a Willy, conozco a Charlie, pero este en concreto no lo conozco. Esa fue la primera. Y luego el hecho de que estuvimos con él 1 hora y media, evidentemente en esa 1 hora y media la sesión de quimio ya había terminado, entonces llegó un momento que su papá le dijo, venga, nos tenemos que ir ya para casa, empieza a coger tus cositas, y él dijo, bueno, papá, espérate que venga la enfermera que me tiene que desenchufar de la máquina. Y el papá le dijo, Fadel, digo, eso sucedió hace media hora.
No se había enterado.
No se había enterado de
Estaba
nada.
En su mundo, en el mundo del robot.
Sí, sin duda.
Oye, Jordi, ¿y en el entorno del enfermo, los padres, los familiares, también se benefician de estos aparatitos?
Eso en el proyecto que hacemos conjuntamente con la Universidad Politécnica de Cataluña y el Hospital de San Juan de Dios y la Autónoma de Barcelona, nos hemos dado cuenta que precisamente nuestro enfoque inicial era los niños, Y primero de todo, el robot es un facilitador, que hace el trabajo del personal del hospital mejor y más fácil, con lo que ellos están encantadísimos. Les permite conectar al personal del hospital y a los voluntarios que van al hospital con los niños y con las familias. Pero sobre todo, ayuda a los papás. O sea, al final el niño en un entorno hospitalario, el niño no tiene deberes, consigue que los papás estén dándole atención durante todo el día, consigue cosas que no consigue en su vida normal cuando está sano. Entonces, pero el papá es el que está ansioso, está preocupado. Normalmente los niños estos tienen enfermedades muy serias y esa ansiedad la transmitimos al niño.
Sin duda.
A nuestros hijos. Y eso realmente es uno de los beneficios grandes que traen estas plataformas.
Qué bueno, nos encantó la idea, el invento, el experimento. Nos parece fantástico hablar de ciencia y hablar así, hecho aquí en casa, en una universidad como la vuestra y en un hospital público. Me parece maravilloso. Jordi Albó, profesor de ingeniería de la Ramon Llull. Gracias, y suerte.
A vosotros,
muchas gracias.
Chao, Jordi. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, ¿qué tal?
Muy bien. Encantado con esto.
Qué importante es, fíjate que siempre lo comentamos, pero por tu experiencia y por lo que nos comentaba el profesor, el lado psicológico, y más en un niño, en cualquier recuperación, te cura más el robot que muchas pastillas.
Totalmente juega una faceta importantísima, y la faceta la juega desde el punto de vista emocional, y a partir de ahí también desde el punto de vista inmunológico, y aquí hay distintos estudios al respecto, sobre todo en temas como la leucemia. Lo que está claro es que un chaval, cuando tiene un robot al lado, que realmente se está adaptando, es decir, porque yo creo que el robot se está adaptando, decía, inteligencia, bueno, no, pero se está adaptando en cierta medida, ese chaval va a responder muchísimo mejor al tratamiento. Hablamos de tratamientos que son importantes, intensos, con efectos secundarios que no te quiero ni contar.
Imagínate.
Pero el chaval responde muchísimo mejor. Me encanta.
Qué bueno. Cómo me gusta. La verdad es que es un tema ilusionante.
Fascinante.
Y lo del hospital público, lo de los subrayos.
Tú y yo siempre lo decimos, ¿verdad?
Es verdad, como aquel día de Córdoba y otros muchos, ¿no?
Sí.
Maravilloso. Hoy es el Día Mundial del Tabaco. Según un estudio de la Sociedad Española de Hipertensión, a las 8 horas después del último cigarro, los niveles de oxígeno en sangre se aproximan al de una persona no fumadora. 8 horas. ¿Es verdad que el riesgo de padecer un infarto disminuye a las 24 horas del último cigarrillo? Jorge, ¿esto es así de matemático?
Sí, más o menos, porque por una razón muy sencilla. Uno de los compuestos que tiene o que produce fumar es un gas, el monóxido de carbono, el CO, producido por la combustión del papel y del tabaco. Y este gas, como lo absorbemos, se acopla a la hemoglobina de la sangre y expulsa el oxígeno. O sea, ocupa el lugar que debería ocupar el oxígeno dentro de nuestra sangre. Con lo cual estamos cometiendo, esto del doctor Pérez Almeida lo sabe mejor, hipoxia sobre algunos de los tejidos de nuestro organismo, falta de oxígeno. Cuando dejamos de inhalar ese CO, ese monóxido de carbono, vuelve el oxígeno a su lugar y enseguida se notan los efectos beneficiosos de haber dejado de fumar.
Lo que son las adicciones, ¿eh?
Buf, y sobre todo en el caso como de una droga como esta de la que estamos hablando, te engancha. Te engancha y te engancha no solamente desde el punto de vista físico, sino también el enganche psíquico. Y también habría que hablar del enganche social, que ya gracias a Dios no tanto, pero hasta hace poco muchísimo. Con lo cual, el tratamiento también se debe de apoyar en este trípode. Como decía Jorge, efectivamente, a las pocas horas, a las 8 horas, disminuye el monóxido, que desaparece de sangre a las 48 horas, al igual que desaparece la nicotina a las 48 horas. Y a partir de ahí ya empieza una mejoría, por un lado en cuanto al flujo sanguíneo y por otro lado en cuanto a los efectos perjudiciales de ese tabaco. Algo tan importante como la mucosidad, y lo saben los que fuman, es que es un rollo esa mucosidad que tiene. Bueno, pues al tercer día ya vas a estar notando que esa mucosidad va mejorando. Pero esto lo saben más las parejas. A la semana, el pestazo ese que deja el que fuma.
Perdóname.
Esto es importantísimo.
Hasta el sabor de la boca.
Totalmente.
Es que es así.
Mira, el sabor de la boca, el beso maravilloso,
claro,
mejora. Y no solamente eso, sino también que el olfato, por supuestísimo
la
que
piel.
Sí, y la gusto. Y el gusto. La piel se nota al poco. Es que pasa de estar viejo, vieja, a estar al poco con más luz. Mira, y lo he dicho bien, con más luz, más resplandeciente. Y a partir de ahí ya empiezan los beneficios,
ahora,
hasta que al año...
Ahora me explico.
Al año es un vuelco increíble, al año ya...
me explico cómo se nos nota a los que no fumamos.
Ah, no, bueno, es que sales a la calle y no hay quien te aguante.
Por favor, me parece evidente. Esteban, si te dijera dos o tres consejos, aparte de la fuerza de voluntad, para dejar de fumar. ¿Se puede con medicina, con tratamiento, solo con un par? ¿Con qué?
Bueno, con un par por supuesto que se puede, y los que lo dejamos hace años lo sabemos bien, un par de ellos bien puestos. Pero como no hace falta tener ese par bien puesto, ahora habrá que decirle que si no dejas de fumar es porque no quieres. ¿Tienes tratamientos de apoyo? ¿Cómo? El farmacológico, que por supuesto que
¿funciona?
Sí. Pues claro que funciona, ajá, pero no funciona solo.
Ya.
Antes te decía que un trípode en el tratamiento. El farmacológico es una parte, hablábamos de la adicción física, además la dependencia, pero después está la dependencia psíquica y por eso el tratamiento psicológico, el apoyo psicológico también, y nos olvidamos de algo que yo no veo escrito, pero que también tiene que estar, que es el tratamiento de la familia y de la sociedad.
Si llegas a casa, tú no fumas, y están fumando en el salón o en el curro, el de al lado se va cada dos minutos.
Totalmente, porque si estás en casa,
tú pasando las canutas,
claro, y ves a tu padre que te dice nada mejor como el pitillo después del café de... Pues no.
Jorge, ¿es verdad que es menos perjudicial el tabaco de liar que el de cajetilla?
No, la verdad es que no es verdad.
Es
hay muchos informes al respecto. Es verdad que se pensaba y había gente que liaba tabaco a mano por eso. Nada, es que este hace menos daño. Sí es verdad que tiene menos compuestos químicos perjudiciales, pero tiene en contra otras cosas que compensan este déficit de compuestos químicos. Por ejemplo, pues que se inhala mucho más, como se consume un sabor mucho más suave, se tiende a inhalar más fuerte cada una de las inhaladas, eso dicen los técnicos, y por lo tanto metemos más monóxido de carbono en el cuerpo. Que la relación entre el papel y el tabaco es diferente a cuando está fabricado, cuando está liado en fábrica. Es mucho más poroso y por lo tanto entran más rápidamente los compuestos químicos en el organismo, y que algunos expertos consideran que aunque se toma menos cantidad de cigarrillos, se absorbe mucho más compuesto químico de un cigarro de liar que de un cigarro producido en fábrica. Así que no es mejor, ni mucho menos.
Aprovechando que os tengo aquí a los dos, el tema del día sin duda, y ayer Gasol lo puso encima de la mesa, es el Zika, la alarma, la precaución, los miedos, la alerta. Hay una última hora. Según parece, hay una cosa que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es un trastorno inmunitario en varones adultos, ya no hablamos solo de embarazadas, que también, ni del tema de la cabeza de los niños, que también. No, un síndrome en varones adultos, recordemos lo que dijo ayer Gasol, que vendría provocado por el virus Zika. ¿Esto es para asustarse mucho, un poquito, o se está pasando, Esteban?
Esta es la realidad, y hablando con los colegas, con los neurólogos de Río, te lo dicen, y esta mañana me lo confirmaba el doctor Pascual Gómez, de los mejores neurólogos de este país. Bueno, los servicios de neurología en Río están llenos de gente con este síndrome, el de Guillain-Barré y otras encefalopatías que no habíamos visto.
Recordemos que no es La Paz, ni el Ramón y Cajal, ni el San Juan de Déu, por desgracia.
No. Lo que sí que habría que decir es que el Zika no es un bichito que le das con un matamos y se muere, ni que con un paracetamol se solucione y no te preocupes si eres varón. Si eres varón te tienes que preocupar también. ¿Por qué? Por dos cosas. Las afectaciones neurológicas, como el Guillain-Barré, que al final es una reacción autoinmune producida por el contacto con el virus que va comiendo la mielina del nervio, que es como ese plástico que recubre a los cables de la luz, y no llegan las señales y empiezas a tener trastornos clarísimos. Y por otro lado, algo de lo que se tiene que hablar también, y que gracias a Dios en el mundo científico cada vez se habla más, y es que cómo este virus, el del Zika, llega al semen también en el
ojo,
varón.
Y eso dura, ¿eh?
Y eso dura.
Claro.
Y eso dura, y ahora el dura no es, porque me decían, y te pones en cuarentena. No, estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de temas que ya son serios y se puede transmitir. Entonces, yo creo que lo importante es decir absolutamente todo. ¿Que las papeletas para esto son pocas? Pues bueno, son pocas, pero los servicios, ahí está.
Cuando hay 150 científicos que han pedido a la OMS que se tome muy en serio la posibilidad de que se trasladen de fecha a los Juegos Olímpicos, por algo. Sí, es verdad que poniéndolo en perspectiva, Brasil va a estar en invierno durante los Juegos Olímpicos, es decir, el momento en el que menos infección o menos prevalencia del mosquito existe. Y también es verdad que en Brasil, tanto en invierno como en verano, pero como en toda América, incluido Norteamérica, incluido los Estados Unidos, hay virus como el chikungunya, como el dengue, hay enterovirus muy graves. Ha habido gente que en los parques nacionales de Estados Unidos...
De países que son continentes.
Bueno, sí, pero quiero decir que al final el riesgo cero no va a existir en ningún sitio. Poniéndolo en perspectiva, a mí me parece que va a ser absolutamente seguro a nivel pandémico en los Juegos Olímpicos. Va a ser muy difícil. Tengamos en cuenta que incluso esta modalidad del virus Zika no es compatible con otros virus Zika que hay en África y en Asia. Es decir, que incluso aunque lo trajésemos aquí, sería difícil que se pudiese reproducir porque son diferentes. Bueno, hay muchas cosas al respecto.
Ahí tendríamos que hablarlo.
Vamos a tener tiempo porque todavía quedan como un par de meses. Genial. Pero el tema seguro que interesa, claro que sí. El mundo de la ciencia en la tarde, hoy, con el director médico de COPE, el doctor Pérez Almeida. Gracias, Esteban.
A ti, un abrazo.
Con Jorge Alcalde y con Repsol.
Hasta otra.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.